apenas unos minutos para que arranque el comienzo del partido. Las gradas rebosan pasión y alegría. Los cánticos arropan y ponen banda sonora a un estadio que bota de la emoción. La afición fucsia, como siempre fiel a su escuadra, se ha vestido con la camiseta y los colores de su equipo, entregada hasta la extenuación, en un encuentro que se va a disputar en abierto y en el que el empate no sirve. Jugamos en desventaja, pero hacemos mucho más ruido. Toda la hinchada fucsia ha sido convocada para que se deje la vida animando a su equipo, que hoy se enfrenta a un adversario que se presenta duro. Lleva muchos años dominando el campo de juego, pero hoy las titanas de las ondas vienen más que dispuestas a ganar de una vez por todas la partida, porque no hay nada que las motive más que marcarle un buen golazo al patriarcado. Y es que, amigas, hoy todos los balones que acaben en su portería cuentan por dos.
Sangre fucsia.
Sangre fucsia.
Sangre fucsia. Somos la víscera.
El puñetazo.
La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia.
Es año de mundial y aunque su homólogo femenino no se dispute hasta el año que viene en Francia, hemos visto oportuno hacer un ejercicio de deconstrucción, o al menos intentarlo, del que es el deporte rey del Estado español. Tanta masculinidad manifiesta estos días, copando el discurso televisivo, los bares, las calles, las conversaciones, nos hace pensar qué tipo de fútbol queremos para nosotras, porque ¿está en nuestras mentes poder disfrutar de un fútbol a imagen y semejanza del que ya tenemos? Un fútbol completamente fagocitado por el capitalismo y que en ocasiones alardea de una violencia de lo más patriarcal. En palabras de una de las futbolistas españolas más importantes de la historia, Vero Boquete, hace ya mucho tiempo que sobrepasó todos los límites. Ojalá el fútbol femenino no coja todo lo malo del fútbol masculino y conserve todos los valores propios de este deporte. Con ella hemos podido hablar para este Sangre Fucsia. La jugadora se encuentra en China, pero la distancia no ha sido un impedimento para que Vero nos dé su opinión del estado actual en el que se encuentra el fútbol femenino en el Estado español y qué papel nos corresponde a nosotras jugar. Conoceremos también nuestra gestora y futbolera. Hablaremos de la necesidad urgente de mejorar las condiciones laborales de ellas. Nos sinceramos y os contamos cómo lo vivíamos cuando éramos pequeñas. Recordamos también a todos y todas las futbolistas que se atrevieron a salir del armario. Y hablamos también de esa necesidad de tener nuestros referentes en el fútbol femenino con los que poder identificar también a nosotras mismas y a nuestras heroínas. Algo de lo que sabe mucho María Vázquez, la apodada mamá de los cromos que vamos a entrevistar por teléfono para este programa. Y no dejamos tampoco de lado el papel que juegan los sponsors, repasando algunos de los spots más épicos de los eventos de fútbol. ¿Qué nos decís? ¿Hacemos del fútbol el deporte reina, pero en versión feminista? Los equipos ya han saltado al campo de juego. Comienza el partido.
Está claro que ser mujer y jugar al fútbol hasta este momento no es fácil. Crecemos y vivimos en una sociedad machista que nos educa de una manera machista y bueno, eso hace que el deporte además en este caso pues sea todavía más destacado y estamos hablando del fútbol que sería pues como la cima del iceberg. Entonces, no es fácil, pero sí es cierto que las cosas están cambiando y esas barreras que a nivel social, pues, nos podemos encontrar, multitud de comentarios, de estereotipos también, de nos y trabas que te van a intentar poner, pues poco a poco se están derribando, cada vez hay más niñas que juegan al fútbol y más referentes femeninos y eso hará que eduquemos poco a poco en igualdad y que en un futuro pues sea todo mucho más igualitario.
Actualmente jugadora del Beijing BG Phoenix en la Superliga Femenina de China, ha sido capitana de la selección española de fútbol femenina. Ha jugado en Francia, Rusia, Estados Unidos y Alemania. Y allí se ha convertido en la primera española en ganar una Champions con el Frankfurt. Es además embajadora de la UEFA para promover el desarrollo del fútbol femenino y en general es todo un referente en los derechos del deporte femenino. Escuchábamos hablar a Vero Boquete, probablemente la jugadora española de fútbol más internacional del Estado español. Vero nos ha hecho un hueco en su apretadísima agenda en estos días de Mundial, algo de lo que estamos eternamente agradecidas, y con ella hemos podido charlar de todos los entresijos que rodean al deporte reina, además de conocer un poco más a esta carismática jugadora. Vero se muestra muy positiva con la situación actual en la que se encuentra el fútbol femenino español y esperanzadora también. Toda esta locura por el fútbol, nos dice, le viene desde muy pequeña y gracias a la influencia de su entorno familiar, especialmente de su padre y su hermano.
Pues empecé por mi padre, porque era y es un apasionado de este deporte, además es entrenador, mi hermano también jugaba, 3 años mayor que yo siempre quería pues hacer lo mismo que él. Y hacer lo mismo que ellos siempre jugaban y yo también, y ahí empezó pues un poco mi historia con el fútbol. A partir de ahí pues siempre en equipos y disfrutando del deporte en sí, hasta que ya con 14, 15, 16 años empecé a tener más información sobre el fútbol femenino, sobre otros países, sabía que era posible el ser profesional. Y en el momento que supe que eso era una opción real, pues ya no se me pasó otra cosa por la cabeza más que intentarlo. Y a las niñas que están empezando ahora, pues les diría exactamente eso, que es posible, que cada vez el fútbol femenino va más, que cada vez tendrán un futuro mejor, muchas más opciones y ahora ya también tienen referentes femeninos, con lo cual, pues bueno, pueden ver un poco el camino y que sepan que si quieren, pues que sí es posible.
La legislación que regula el fútbol femenino en el Estado español va añadiendo actualizaciones que permiten avanzar hacia su profesionalización. En lo que respecta a la segunda división, el camino es algo más pedregoso. Las fichas siguen siendo de carácter opcional y eso supone que muchas de ellas tengan que tener un segundo trabajo para subsistir, dándose incluso la paradoja de que algunas de ellas han tenido que pagar su propia ficha para competir. Como dice el artículo de Bárbara Vilariño en el reportaje para Pícara Magazine, La República Femenina del Deporte Rey, la profesionalización asegura un sueldo digno, bajas por enfermedad e incapacidad, seguridad social y, cómo olvidarlo, reconocimiento.
En los últimos años el fútbol femenino ha crecido muchísimo. Cada vez hay más apoyo por parte de las instituciones, de la federación, de los clubes, un compromiso pues mucho más real. Eso hace que se busquen más patrocinadores. Es todo un poco una pescadilla que se muerde la cola, y esta rueda ha empezado a girar, y bueno, pues cada vez hay más espacio en los medios, con lo cual llegas a más gente. Al llegar a más gente, eres más interesante para los sponsors, y bueno, todo eso ayuda a que nuestro deporte cada vez vaya más, y aunque sigue siendo minoritario, porque todos los deportes son minoritarios, porque el único mayoritario es el fútbol masculino, sí es cierto que estamos consiguiendo superar a otros deportes femeninos y hacernos pues con un hueco que bueno, que yo creo que cada vez vamos a ir a más, porque además estamos en un país donde tenemos esa cultura de fútbol, y hasta ahora era una barrera porque se veía el fútbol como algo, el deporte más masculino. Pero a la vez a todo el mundo le gusta el fútbol, todo el mundo lo sigue, y yo creo que ahora estamos llegando a ese punto donde la gente realmente respeta y aprecia el fútbol femenino.
Un actor también importante en esta carrera por visibilizar el fútbol femenino son los medios de comunicación. La cobertura mediática sigue estando lejos de ponerse al mismo nivel que el masculino, pero Vero hace hincapié en la progresiva atención que van ganando y que coincide también con un creciente interés por parte de los espectadores. La profesora del Departamento de Periodismo y Comunicación de la Universidad Carlos III, Clara Sainz de Baranda, realizó en 2010 un estudio sobre el tratamiento que hacían los medios deportivos a la información femenina en los años comprendidos entre 1979 y 2010. Cogió 4 diarios deportivos de mayor tirada en España y analizó sus noticias y titulares. Las conclusiones a las que llegó no fueron nada halagüeñas. En los diarios Marca, AS, Mundo Deportivo y Sport, la mujer aparecía como protagonista de la noticia en el 5% de los casos, unas veces sola, el 2%, y otras acompañada por al menos un protagonista masculino, el 3% de las veces, mientras que el hombre lo era en el 92%. No obstante, parece que se ve la luz al final del camino, y recientemente algunos medios como Marca han creado un site de deporte femenino apostando especialmente por el fútbol femenino de la mano del periodista David Menayo. En cuanto a la televisión, MediaPro puso la pasada temporada 2 partidos en abierto en el canal GoTV, además de uno de pago en Bein Sport.
Los medios de comunicación son el vínculo que tenemos con la sociedad. Si ellos no nos dan espacio, si ellos no nos promocionan, pues no podemos llegar a más gente. Entonces yo creo que sí que en los últimos tiempos eso ha cambiado de cara al fútbol femenino. Creo que la Liga Iberdrola es de las ligas europeas más visibles, porque está siempre en televisión, todos los fines de semana hay partidos en cadenas públicas y cadenas privadas, y eso sin duda pues hace que entres en muchas casas. Hay muchas niñas viéndote, muchos niños viéndote, muchos padres y madres. Yo creo que es una manera fantástica de educar. También vemos que en los periódicos pues tenemos más espacio, en las radios. Al final estamos habituando a la gente a escuchar y a ver fútbol femenino, que eso antes no lo teníamos. Y eso es gracias a los medios. Cuanto más apoyo tengamos, pues mejor será. Está claro que hasta ahora era un poco los medios se excusaban en que no había un interés, no había una demanda. Y evidentemente nosotras nos escudábamos en que si no se ofrece nunca va a haber un interés y una demanda. Y creo que hemos llegado a un término medio donde todos recibimos y damos. Y yo creo que a partir de ahora pues cada vez sin duda irá a más.
Vero es embajadora de la UEFA para promover el desarrollo del fútbol femenino, ayudando a dicho organismo a inspirar y formar a las futuras jugadoras. Tal y como ella misma expresó tras conocer la noticia en 2015, este programa es algo muy necesario. Las niñas que vienen, las que quieren ser como nosotras, tienen que tener referentes femeninos. Hasta ahora lo que tenían eran referentes masculinos y esa no es la realidad que queremos. Esta iniciativa de tener embajadoras femeninas para la UEFA es muy buena, muy interesante y sin duda motivará mucho más a las próximas generaciones.
Con UEFA como embajadora hacemos trabajo de promoción del fútbol femenino, de difusión, de visitar países y federaciones donde quizás pues el fútbol femenino todavía tiene más carencias y más dificultades y bueno, pues reunirnos con los directivos, intentar convencerlos para ese compromiso y ese apoyo con el fútbol femenino y sobre todo, que es la parte que más me gusta, pues visitar colegios, visitar clubes, hablar con las niñas que están comenzando, contarles un poco pues mi historia, la historia de otras jugadoras en Europa y bueno, que vean, que tengan referentes femeninos, que sepan que tienen todas estas opciones para seguir creciendo y para estar motivadas y no dejar el fútbol y poder verlo tanto de una manera amateur como de una manera profesional.
Pero Vero es una guerrera incluso fuera del campo de juego. En 2013 la jugadora lanzó una petición por medio de la plataforma change.org para que la empresa EA Sports incluyese en su famoso videojuego FIFA a jugadoras femeninas. A pesar de que consiguió pocos apoyos por parte de los compañeros de profesión, la propuesta logró recabar más de 47.000 firmas y consiguió que los equipos y las jugadoras fueran incluidas en el videojuego.
La educación es la base de todo y la verdad es que yo no encuentro mejor forma de educar que mediante el juego. Y en este caso pues estamos hablando del videojuego más vendido de todos, que es de nuestro deporte, que hasta ese momento pues solo tenía pues equipos y jugadores masculinos y yo creo que bueno, que era un cambio estratégico y una medida perfecta para poder educar también desde ahí. ¿Por qué un niño puede escoger a su equipo favorito con sus jugadores preferidos y una niña no? Y bueno, es un juego en el que tanto niños como niñas, como padres y madres, como cualquiera puede jugar y entonces pues bueno, veía que era una manera de poder seguir educando en igualdad y de ahí nació pues esta iniciativa. Mucha gente me preguntaba que si lo que yo quería era jugar conmigo misma y la verdad es que yo no he jugado al FIFA nunca, no me gusta, no sé jugar, entonces no, era otro fondo y bueno, la verdad es que en pocos días mucha gente firmó esa propuesta, incluso jugadores profesionales y tuvo un boom bastante bastante importante que bueno, que llegó hasta los directivos de EA Sports y en el FIFA siguiente pues sí podemos tener tanto selecciones femeninas como las jugadoras más importantes de esas selecciones.
Jugadora de la selección española durante más de 10 años y muchos de ellos como capitana. En el Mundial de 2015 en Canadá, del que era la capitana en ese momento y en el que la selección española femenina logró clasificarse por primera vez, tuvo lugar lo que se ha conocido como la rebelión de la selección, debido a los malos resultados obtenidos durante el campeonato. Tras la descalificación del equipo, todas las jugadoras hicieron piña y gracias a la fuerza y valentía que les dio el estar unidas, pidieron la dimisión del entrenador Ignacio Quereda, tras declarar que el entrenador las minusvaloraba y que era muy acaparador. Ese hecho supuso que Vero, entre otras, fuera acusada de poner en práctica un feminismo extremo.
Bueno, la verdad es que eso de feminismo extremo me hace gracia, ¿no? Si llamamos feminismo extremo a pues hacer pública una situación que habíamos sufrido durante tanto tiempo, tanto a nivel personal, en el trato personal, como también pues una incapacidad a nivel deportivo, donde había unas carencias que no nos dejaban avanzar. Entonces, si eso es feminismo extremo, pues fantástico. A día de hoy, si eso sería visto como un feminismo extremo, pues bueno, yo creo que estamos educando bastante y bastante bien a la gente para que entiendan cada vez un poco más la situación de desigualdad en la que vivimos las mujeres. Yo creo que todos tenemos que ser feministas, que sobre todo las mujeres debemos pelear para poder encontrar esa igualdad. Y bueno, la verdad es que el recuerdo que tengo de esa rebelión, digamos, pues es bueno porque fue la primera vez que un grupo se unía realmente para hacer frente a esa situación que llevábamos sufriendo durante tanto tiempo. Así que orgullosa de formar parte de ese grupo y de haber entre todas conseguido algo tan importante y que ha sido tan importante para la evolución y posterior mejora de nuestro deporte.
El Mundial de Fútbol Femenino no tendrá lugar hasta el año que viene en Francia, pero mientras tanto podemos disfrutar de Vero gracias a una colaboración que la jugadora tiene con el periódico El País, que en su versión digital ha lanzado la sección El Mundial de Vero Boquete. En ella, Vero comenta los momentos más destacados del Mundial de Rusia y en él también hará un ranking para entregar el Balón de Oro, de Plata y de Bronce a los jugadores más destacados, así como el Balón de Barro a lo más decepcionante. Para terminar esta entrevista hemos querido preguntarle a Vero si es consciente de lo que supone que una mujer tenga un espacio como este, sobre todo en un deporte tan masculinizado como es el fútbol, y lo que es aún más importante, que su opinión sea tenida en cuenta.
Soy consciente de este espacio, de la importancia de este espacio y sobre todo de la importancia de tener esta altavoz, porque es un altavoz. Y la verdad es que me lo tomo como una responsabilidad. Al principio no estaba segura de hacerlo, pero al final creo que las mujeres tenemos que atrevernos, tenemos que aprovechar estas oportunidades para evidentemente para hacerlo bien, para demostrar que estamos al nivel de cualquier hombre en este caso, y la verdad es que bueno, estoy disfrutando de una experiencia nueva. Y como digo, espero hacerlo bien para convencer y para quitar un poco pues esa idea que mucha gente tiene, que bueno, pues que una mujer no puede comentar o no puede hablar de fútbol, como en otros muchos aspectos pues lo sufrimos diariamente, ¿no? Entonces, bueno, aprovechando que este medio El País pues me ha dado esta oportunidad. Y seguro que en el futuro pues habrá muchas más mujeres comentando tanto fútbol como cualquier otro deporte, como cualquier otro ámbito de la vida.
hay un dicho bastante machista sobre el fútbol jugado por mujeres. Procedemos a reproducirlo. El fútbol femenino ni es fútbol ni es femenino. Estamos hablando de dichos, refranes que subrayan estereotipos, el tema de la potencia y de la técnica y el de la sexualidad, porque en el simulacro de Popeya parece ser que, como ocurría con las amazonas, aquellas que iban a la guerra, al campo de batalla, al terreno de juego, solo podían hacerlo porque no eran del todo mujeres, porque no estaban felizmente asignadas a su género y mandatos de... Entendedme, que estamos en Sangre Fucsia. Para este programa, con la épica de Army of Me, un ejército que es yo de Björk de fondo, quería traeros un análisis audiovisual, así un poco cogido por los pelos, pero bueno, de algunos de los spots comerciales, spots publicitarios, así como interesantes, a mi parecer, que pueden verse en la red. Vamos a empezar por el clásico Like a Girl, como una chica que solo si nos ponemos a buscar de manera cuasi detectivesca descubrimos que está patrocinado por la multinacional Procter & Gamble, porque se trata de un anuncio de Tampax, ahí encubierto, aunque no te lo dicen. No obstante, se toca un tema muy interesante. ¿Cuándo la expresión como una chica pasa a convertirse en algo peyorativo, incluso en un insulto? Aquí entramos en ese espacio-tiempo de codificación de los géneros, precisamente que es la adolescencia y el instituto y las clases de educación física. Hay épica en este spot, desde luego, se apela a la emoción, como no podía ser de otra manera, estamos hablando de publicidad, pero no debemos olvidar que se incide en que hay una carrera que ganar. Es decir, correr como una chica y ganar la carrera. ¿De verdad? Si el lema es, precisamente, reescribe las normas, ¿por qué seguimos en la misma inercia de siempre? ¿Por qué no plantear el juego de otra manera? El siguiente spot que os traemos es el que Adidas hizo para el Mundial de Fútbol Femenino celebrado en China en el año 2003. El equipo chino en formación entrena en el campo justo enfrente de los edificios donde dormitan las jugadoras estadounidenses. Un balón golpea una pared cercana a la ventana de una de las jugadoras. Una a una, las estadounidenses se van levantando. No saben muy bien qué ocurre. Cuando se asoman, ven a las jugadoras chinas ejercitándose perfectamente coordinadas en una exhibición que tiene mucho de intimidatoria. El equipo estadounidense se encuentra con el equipo chino. Una última acrobacia de la capitana de este último, del equipo chino, termina con el esférico a punto de ser entregado al equipo rival. Estamos ante un juego colectivo, dos estilos ligados a sus sistemas económicos y culturales y una promesa de épica. China y Estados Unidos, una batalla entre uniformidad y diferencia. Eso sí, todas llevan chándal y zapatillas Adidas. Y es muy interesante el rol que juega el deporte, más aún con el factor género de por medio en la imagen de progreso que trasladar de una selección, de un país, de una identidad nacional, económica y cultural de cara a la galería internacional. Es por esto que en estos apuntes que traía, en estas breves reflexiones, pues también me llevan a pensar en lo bien que casan propaganda y publicidad. Y entonces no hablar del spot de Islandia sería imperdonable. Imparables por Islandia. Es un anuncio que juega en otra liga y que paga y los dineros lo ponen precisamente la línea aérea nacional de Islandia. El entorno hostil marcado por los compañeros en ocasiones, pero también por cómo lo que se espera de ellas, de las jugadoras, futuras jugadoras, no está asociado a la identidad de grupo, no da puntos sociales ni se premia colectivamente desde la infancia como sí ocurre con los chicos. Bueno, es una de las cuestiones capitales en este spot. Pero eso sí, no se llama esta pieza Imparables por Islandia por nada. La chica, lo chica como concepto, como idea, que lucha contra sí misma es también la chica que se abre espacio a codazos en lo que respecta a las aspiraciones de su familia y es la misma que se levanta cuando un compañero la empuja en el campo de juego al que no es bienvenida. Estas imágenes de primera adolescencia son recuerdos, baches en el camino, aquello que podría hundir a cada una de ellas, pero en grupo son más fuertes. Esto no queda especialmente subrayado por las imágenes. Ojo, esto lo digo yo porque es un deseo y un poco una crítica.
luchad por Islandia, luchad, es lo que gritan antes de saltar al campo, imparables por Islandia. Y volvemos a lo de siempre, ¿por qué por Islandia? ¿Por qué no por nosotras mismas?
Yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. This time for Africa. Listen to your guide, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment. Today's your day, feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa.
Y al otro lado del teléfono, como anunciábamos ya en la introducción, tenemos a María Vázquez, cariñosamente apodada como la mamá de los cromos, periodista, aficionada al fútbol femenino y madre de tres niñas también muy forofas, que se hizo famosa en las redes sociales hace un tiempo por crear una colección de 250 cromos con jugadoras de la primera división de la Liga de Fútbol Femenino. María, bienvenida y muchas gracias por prestarnos un ratito de tu tiempo para esta entrevista.
Nada, hola, muchas gracias a vosotros por el interés.
María, cuéntanos un poco, porque parece que el boom se inicia cuando comienzas ese hilo en el que publicas los cromos que has hecho con los equipos españoles de primera división, pero en realidad la verdadera noticia está en el momento en que a ti se te ocurre llevar a cabo esta idea. ¿Cómo empezó todo?
Bueno, pues empezó porque a mis hijas les gusta el fútbol, pero sobre todo, a ellas les gusta sobre todo el fútbol femenino, son más seguidoras de la liga femenina. Y bueno, como aficionadas al fútbol, ellas pegaban los cromos de Panini en su álbum de la liga masculina, igual que la mayoría de sus amigos. Claro, pegando cromos y cromos, como aficionadas a fútbol femenino que son, un día preguntaron por qué no había cromos de las chicas y además...
Lógico.
Una era seguidora del Barça, otra del Sevilla, tenían equipos tanto masculinos como femeninos en primera división. O sea, para ella es que era tan igual toda la situación que no entendían que no hubiera cromos de jugadoras de fútbol. Y ¿cómo le explicas a unas niñas realmente de 5 y 8 años que tenían ellas entonces que todo se debe a marketing, que todo es porque los creadores de cromos piensan que del fútbol femenino, del deporte femenino en general, no se saca el mismo beneficio y el mismo rendimiento económico? Es complicado. Era más fácil hacerle los cromos con todo lo que me pudiera costar que explicarles todo esto. Así que bueno, pues me puse a hacérselo, me liaron pidiendo más, hasta que al final acabamos con un álbum completo.
¡Qué maravilla! Y cuéntanos, porque el proceso de elaboración de esta colección es una especie como de proceso artesanal 2.0. Uh-huh. Seguimos tirando de un formato tan entrañable como es el cromo, un tipo de coleccionable que seguramente todas nuestras oyentes tuvieron alguna vez, y lo combinas con las nuevas herramientas del digital. Cuéntanos, ¿cómo ha sido el proceso de elaboración de los cromos? Y para las que anden un poco más despistadas, ¿qué información se incluye en un cromo sobre las jugadoras?
Bueno, pues yo empecé, como te dije, empecé primero preparándoles. La idea era hacerles los cromos de sus equipos, de los que seguían, Sevilla y Barcelona. Uh-huh. Así que bueno, me fui buscando las imágenes en las webs de sus equipos, de las plantillas de las chicas, las imágenes de busto, digamos, y buscando luego una foto de juego de algún partido para tener el mismo formato que Panini. Yo realmente me puse el cromo que tenía Panini y, uh-huh. y el ordenador y el Photoshop. Busqué las fotos y pensé, digo, voy a hacer lo más parecido posible para... Mi idea era que ellas tuvieran realmente la sensación de que tenían el mismo álbum, ¿por qué no? Claro, tenían la misma opción. Y bueno, pues con mucha paciencia, buscando las fotos, cuando no era capaz de conseguir alguna foto, o bien me ponía en contacto con los clubes, les explicaba lo que estaba haciendo. La verdad es que no me han puesto ninguno problemas, al contrario, me han ofrecido toda la ayuda posible. Me ponía en contacto también con fotógrafos para que me dejaran fotos de juego si no era capaz de localizar a alguna de las jugadoras porque tenía menos minutos. Y luego iba buscando información de las chicas.
¿Y qué información, qué información incluye un cromo de una jugadora?
Sí, pues más o menos lo mismo que incluyen los de las fichas masculinas que tienen los niños cuando juntan los cromos: el nombre completo de la jugadora, nombre y apellidos, el lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento, el equipo de procedencia, el último equipo con el que haya jugado anteriormente, ya fuera la temporada anterior o la última temporada, vamos, el equipo de transición, digamos.
O sea, todo un trabajo de documentación.
Sí, 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 vaya, el puesto que juega y en el dorsal, o sea, todo. ¿Y has dicho todo lo que pude?
Claro, y has dicho que te pusiste en contacto con los clubs, que se mostraron bastante amables, ¿no?, ante la información. ¿También entraste en algún contacto de jugadoras o algo para que te pasaran a lo mejor alguna foto de ellas o
más información que te faltase? Sí, en principio, la verdad, la Liga Iberdrola, que la Liga Femenina tiene 16 equipos y los 11 primeros no tuve más o menos problema ninguno con hacerme con información de los equipos, de las jugadoras. Ven con su representante, bueno, con la persona que se encargaba de medios o de redes sociales. Uh-huh. No tuve problema en conseguirlo. En los últimos 5 equipos, que me costó conseguir un poquito más, hacerme con... no era capaz de llegar a los contactos. Sí que fue cuando subí el tuit, pensé que bueno, a ver si subiendo el tuit, citándolos de unos a otros, si yo no conocía a alguien a lo mejor del club, quizás otra persona sí que lo conocía, claro, podía llegar. Y sí que se pusieron en contacto muchas jugadoras conmigo, les citaba a la gente en el Rayo, por ejemplo, Natalia, Pablo, no le podemos echar una mano a esta chica. Y nada, la verdad es que he tenido también mucha ayuda, las jugadoras se han volcado mucho también, vamos, no te sé decir ninguna que se haya portado mal, en absoluto. Se han volcado todas con el proyecto, me han ofrecido su ayuda siempre que les he preguntado, o incluso sin preguntárselo, vamos. El deporte femenino, la verdad es que yo creo que es mucho más agradecido que el masculino, a lo mejor por no estar tan mediatizado, te digo la verdad. Sí, sí. Y la verdad es que no tengo más que agradecimiento, ¿eh?, en este caso.
Tus hijas, una es del Sevilla, la otra es del Barça, pero digamos que les gusta el fútbol en general, el fútbol femenino, sí, sí, como a ti. En la localidad en la que vivís, Montijo, de la provincia de Badajoz, he sabido que hay un club de fútbol que tiene además también un equipo femenino que, corrígeme si me equivoco, ha jugado en segunda división. Me imagino.
Sí, jugó hace 2 temporadas y acaba de ascender otra vez a segunda división.
Bien. Bueno, me imagino que seréis las más forofas del equipo, que no os perderéis ningún solo encuentro, pero cuéntame, María, ¿percibes que existe algún interés diferente o que no sea igual cuando juegan ellas a cuando juegan ellos? Como si hubiese, pues, con esto quiero decir, ¿percibes que haya menos afición cuando es un partido femenino el que se disputa?
Muchísimo menos, se nota un montón. Aquí, mira, en Montijo hay dos clubes, dos equipos de fútbol, que tienen, bueno, hay uno que solo tiene categoría masculina y otro tiene categoría masculina femenina. Los dos que los en categoría masculina están en una posición muy por debajo. O sea, yo te estoy hablando de estas chicas han subido a segunda división ahora mismo. Uh-huh. Y en cambio, cualquiera de los otros equipos que están en tercera
en
división, o sea,
más bajas.
Sí, sí, en tercera división, en divisiones regionales, te lleva mucha más gente que, vamos, para ver a las chicas. Yeah. 50 personas, mueve muy poquita gente y la mayoría de la gente que mueven la verdad es que son familiares o amigos.
Ya, ¿y a qué
la
crees
verdad
que
es una pena?
¿A qué crees que se debe esto, el hecho de que cuenten con menos público?
Sinceramente creo que se debe a desconocimiento. Uh-huh. Mi opinión, ¿eh? Sí que si tú preguntas a la gente te dicen, bueno, es que no tiene interés porque, bueno, tú sabes, este estereotipo de que el deporte femenino, nada, eso es un juego, no tiene interés como deporte en sí. Pero yo... No sé, yo se lo discuto siempre a la gente. ¿A qué me llamas cuando me dices que un partido de fútbol masculino es más espectacular que uno femenino? ¿A qué llamas espectacularidad? ¿A que los hombres tienen más agresividad en el juego? Bien entendido la agresividad, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que es diferente. Bueno, tú puedes llamar más espectáculo al fútbol masculino, yo puedo llamar más limpio al fútbol femenino, depende de lo que tú quieras entender. Yo creo que prácticamente es desconocimiento del propio deporte y comparar, no es que no puedes tampoco, no es cuestión de comparar, es cuestión de entender que cada juego tiene sus características y que cada deportista tiene sus características.
Sí, es diferente. La motivación que hay detrás de todo esto, entiendo ni más ni menos, es que tus hijas cuenten con referentes dentro del mundo del fútbol femenino, que construyan su realidad en torno a las figuras de sus heroínas y que además desde pequeñas sepan que si quieren jugar al fútbol pueden hacerlo, ¿no? ¿Es
pues sí, yo siempre he entendido que mis hijas, no sé, a mí me gustaría que el día de mañana, me da igual si es el fútbol, como si ellas quieren ser profesoras, pero a mí me gustaría que ellas sepan que pueden ser realmente lo que quieran, o pueden por lo menos intentarlo. Uh-huh. Y yo creo que es necesario para eso que ellas tengan esos referentes, o sea, que vean que hay mujeres que llegan y que se vean reflejadas. Entonces yo creo que es importante para ellas que si les gustaba el fútbol femenino, vieran en cromos algo tan simple como un cromo, pero tan potente como una imagen, tiene mucha fuerza para enseñarles a las niñas hasta dónde pueden llegar, a las niñas y a los niños.
Exacto.
Que también es muy importante. Siempre pensamos en las niñas, yo como madre de tres niñas, siempre pensamos en las niñas, pero bueno, yo también entiendo que los niños también tienen necesitan ver esos referentes femeninos para cambiarles también esa mentalidad que tienen de que los deportistas son masculinos.
Exacto.
Por ejemplo, de que es necesario. Yo creo que es algo absolutamente necesario y es tan sencillo dárselos a los niños, es mucho más sencillo que a los adultos. Uh-huh. Y bueno, yo creo que realmente fue el inicio
motivación.
De todo es ese. Sí, la exactamente.
María, me achuchan con el tiempo. Tengo dos preguntas súper rápidas. La primera es, ¿te falta algún cromo? Lo digo por si hay alguna jugadora escuchándonos para que se ponga
sí
en contacto ahora mismo contigo y te lo envíe.
Sí, me faltan, sí. Me falta... Me
así
falta
rápidos
Candela
dinos
Andújar,
de... Perdona,
Candela sí. Andújar, del Barcelona, que además mi hija le tiene mucho empeño, pero que no tiene la chica foto de plantilla porque no es del primer equipo. Y Carolina, del Zaragoza, también nos faltó, el dorsal 23.
Pues ya saben, si nos están escuchando, que se pongan en contacto con María a través de Twitter y que se lo envíen. La última pregunta, ¿has contactado a alguien contigo para poner a la venta esto, para llevarlo a un nivel superior?
Sí, bueno, hay empresas que se dedican a cromos, empresas chiquititas que se han puesto en contacto conmigo porque tienen interés. También hay personas particulares que están interesados en promover de alguna manera el tema de los cromos de fútbol femenino. La empresa grande no se ha puesto en contacto conmigo, Panini no se ha puesto en contacto en ningún momento, desde luego.
Ya lo harán, seguro.
Pero bueno, está por ver.
Bueno,
de momento no hay nada cerrado ni nada acordado con nadie.
Bueno, María, pues nos alegramos mucho. Muchas gracias por estar aquí con nosotras y gracias por esta iniciativa, porque con ella no solo has puesto sobre la mesa la urgente necesidad que hay en visibilizar a la mitad de este deporte que es tan popular en España, sino que con ello se propicia el debate en torno a la situación de las jugadoras, la escasa cobertura en los medios, y también haces patente que existe una hinchada del fútbol femenino. Muchas gracias, María.
Muchas gracias a vosotras.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Qué es esto, Mariano?
Sí, ya te oigo, ya.
Tú tienes que jugar en la delantera, que son los que meten goles.
Pero los medios también meten algunos.
¿Tú qué sabes?
Oye, que yo jugué de medio en el Carabanchel.
¿Y de qué te ha servido para ser portero?
Empleado de finca urbana.
¡Portero!
Pero bueno, ya estáis como siempre.
Los delanteros son los que se cotizan, hija.
Pero es que tú piensas que la niña sea internacional.
Lo que quiero es que sea famosa y no portera como su madre.
Empleada de finca urbana.
¡La, portera!
Queríamos haber iniciado esta sección testimonial que os voy a traer hoy con la canción de inicio de la famosísima canción de apertura de Campeones Oliver y Benji, un anime japonés titulado originalmente Capitán Tsubasa y que formó parte de esa gran hornada que trajo Telecinco, tu teleamiga, de animes, pues allá por los años 90. Y a mí, que en esas edades pues me solía tirar en general más la lectura o la acción ahí en la calle que la pantalla, esta serie me cambió la vida. Así os lo digo. No quiero ni imaginar la turra que tenía que dar para que me dejasen poner los dibujos de campeones a las 8:30, compitiendo con el horario de que tenía entonces el telediario sacrosanto de la 1. Por cierto, que las voces de varios de los protagonistas, incluidos Oliver Atom y Tom Baker, estaban interpretados por actrices. Pues sí, ya os digo que para mi yo infantil, el fútbol en general fue una pasión absoluta, que ahora calificaría de enfermiza y obsesiva si no fuese porque en esa etapa de la vida solo se puede vivir así de obsesivamente. Jugaba al fútbol en todos los recreos con un grupo de compañeras, por cierto, también muy aficionadas, y cada vez que iba por ahí a un parque o a otra ciudad, otro pueblo, vencía la timidez para ponerme a jugar con los desconocidos, sí, generalmente los. En lugar de llevar a Jason Donovan, Kirk Cameron o New Kids on the Block, en la carpeta llevaba la alineación del Depor por un lado y del Dream Team del Barça por el otro. Coleccionaba el álbum de cromos de la liga masculina cada temporada. Cuando estaba enferma, me compraba a mi familia para entretenerme la revista Don Balón. Tenía la camiseta no oficial del Depor, del Arsenal y de la selección portuguesa. Por cada cumpleaños, además de libros, pedía un balón de fútbol nuevo que destrozaba de patear por la calle, el descampado, el parque, la playa. También pedía que me dejasen tener un perro, con gran insistencia. Y cuando al fin lo logré, justo precisamente el solsticio de verano de hace ahora 24 años, llamé a mi perro Gol. No, no es broma. El pobre Goliño se volvía loco cada vez que en casa veíamos un partido y gritábamos su nombre enfurecidamente por pedir, que sepáis que hasta le pedía a Dios que el Depor ganase el partido. Curiosamente, a mi padre no le gustaba el fútbol, ni entonces ni ahora. A mi madre, bueno, por acompañarme un poco. Y a mi abuelo materno, con quien vivíamos, sí que le gustaba, pero le habían prohibido ir al estadio después de sufrir una angina de pecho. Era demasiada emoción esa del directo. Así que la primera vez que fui a Riazor fue con un amigo de mi padre, que el hijo se había puesto enfermo y me dejó su abono. Fue la única vez en mi vida que estuve sentada en tribuna. Después fueron muchos, muchos, muchos domingos en la grada de Junior, una isla totalmente separada del resto del estadio que solo podías cruzar la puerta para acceder a ella si tenías menos de 18 años. Los padres y las madres nos dejaban encantados en la puerta y se olvidaban de nosotros durante algo más de 90 minutos. En Junior no había bar, como sí había en general, aunque de decir que a veces en el Teresa Herrera y otros amistosos me sentaba en general y en los años 90 no solo es que se vendiese alcohol en el estadio, si es que también se lo vendían a menores de edad. Pero bueno, eso no ocurría en la segura grada de Junior, donde por cierto me hice amiga de Antía, que llevaba de la mano a su hermanito súper pequeño, y allí pues nos hicimos muy amigas, nos veíamos cada 15 días y jamás, jamás quedamos fuera del estadio. Recuerdo algunos momentos con emoción absoluta y visceral, como, por ejemplo, cuando Mauro Silva me rascó la cabeza después de un entrenamiento en la torre, o, cómo olvidarlo, cuando Jukić falló el penalti en el último minuto de la última jornada que hubiese convertido al Depor en el campeón de liga de la temporada 93-94 por primera vez en su historia. Recuerdo perfectamente cómo lo viví y puedo casi sentir todavía los lagrimones que caían por mi cara pintada de blanquiazul. Pero a día de hoy no lo entiendo. No entiendo toda esta pasión, a pesar de haberla vivido, sobre todo cuando son estos señores que lloran, gritan y hasta asesinan en nombre de sus colores. Sí, entiendo que la camiseta de un equipo y la masa te dan identidad, pero realmente, tan perdidos, tan desesperados están todas estas personas adultas, Oye, que mi fiebre esta de las que estoy hablando duró aproximadamente entre los 9 y los 19 años, así que tengo excusa. Durante esa época no recuerdo haberme interesado especialmente por el papel de las mujeres en el fútbol. Bueno, sí, me cabreaba mucho que Patty, el único personaje femenino de Campeones, solo animase desde las gradas. Ahora mismo me da totalmente igual el Depor, aunque, bueno, prefiero que esté en primera, que no tengo claro si es el caso, de hecho. Y realmente, hasta que nos pusimos a preparar el programa, casi ni me había enterado de que había Mundial. En cambio, ahora me interesan más otro tipo de historias, como las que nos han contado Vero Boquete o María Vázquez, y quiero acabar contándoos, ahondando en una de ellas. De Eudice Melane ya hablamos en el programa 113 de Sangre Fucsia, que emitimos hace unos 2 años, y que estaba dedicado el programa a lo que significa ser LGTBQ+ en África hoy en día. Y es que Simelane era capitana de la selección nacional de fútbol femenino de Sudáfrica y activista lesbiana. No era la única futbolista profesional fuera del armario. Las teníamos y tenemos en Suecia, Alemania, Nueva Zelanda y también en Trinidad y Tobago o México. Lo que deseamos de corazón es que a ninguna les espere el destino de Simelane, brutalmente violada y asesinada, con muchas puñaladas, por un grupo de hombres en una de esas tristemente célebres violaciones correctivas. Ahora, como sabéis, se celebra el Mundial de Fútbol Masculino en un país, Rusia, que prohíbe la expresión de relaciones no tradicionales, vamos, heteros. Y no podemos olvidar en este momento que en este popular deporte impera una omertá homófoba brutal. Justin Fashanu fue el primer futbolista profesional que reconoció públicamente su homosexualidad y se suicidó en 1998, 8 meses después de que, en pleno apogeo de su carrera en la Premier League británica, concediese una entrevista al sensacionalista The Sun, que este periódico tituló: estrella del fútbol de 1 millón de libras, 2 puntos, mayúsculas, soy gay. 20 años después, ningún futbolista en activo de las divisiones de honor europeas ha hablado nunca jamás de su homosexualidad de forma pública. Así que desde Sangre Fucsia, y aunque no sirva de mucho, queremos animar a todas las futbolistas, pero especialmente a ellos, a que salgan del armario en el vestuario desde la cantera, en la división regional que estén. Así, cuando den el salto a categorías superiores, pues también será más fácil continuar con esa visibilidad. Por favor, no queremos más finales trágicos como los que tuvieron que vivir Simelane o Fashanu.
Busques más que no hay, cuando el rey don San Fernando conquistó a Sevilla, ya se preguntó, ¿dónde está mi Betis? Pienses más que no hay, cuando Pichi y Miguelinho fueron a Bretaña, se les ocurrió, ¿dónde está mi Betis? Verdes campos de Viña California, verde césped del Sánchez Pizjuán, verde quiero ver a toda España y hasta la Real de Sociedad. Por eso, Betis, Betis, oh, 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 no busques más que no hay. Cuando el rey don San Fernando conquistó a Sevilla, ya se preguntó, ¿dónde está mi Betis? Betis. Verdes campos de Viña California, verde césped del Sánchez Pizjuán, verde quiero ver a todas.
eso te
Ana, Begoña, Mercedes, Ángeles, Montserrat, Elizabeth, Milagros, Victoria, Yolanda, Inma y Ana como once titular. María Dolores, Emilia y Conchi en el banquillo son la alineación que dio el primer triunfo en partido oficial de la selección femenina de fútbol, en nada más y nada menos que en 1984. Las españolas habían debutado el 5 de febrero de 1983 en Pontevedra, al calor de 2.000 espectadores que las vitoreaban con entusiasmo, una acogida que fue difícil de conseguir en los años que precedieron a esta gesta. Las mujeres habían avanzado en otros deportes como el voleibol, pero el llamado deporte rey parecía terreno vedado para nosotras.
Esta primera actuación de la mujer en el viril fútbol no nos satisfizo, no solo por su aspecto esportivo, sino que también porque a las descendientes de la madre Eva les obliga a adoptar tan poco adecuadas como inestéticas posiciones que eliminan la gracia femenil. La crónica del diario Mundo Deportivo del primer partido de fútbol femenino registrado en España en 1914 sería el tono que guiaría tanto las crónicas como las opiniones de un público que no vio con buenos ojos que las mujeres se ejercitasen en el campo, copando las posiciones del fútbol masculino. Sin embargo, estas pioneras de Barcelona, que a principios del 20 desafiaron los roles de género, no fueron precisamente unas pocas. ¿Sabíais que un grupo de mujeres dirigió el Helénico Fútbol Club de Barcelona, un equipo masculino? El mencionado primer partido de fútbol femenino enfrentó a dos divisiones, Montserrat y Giralda, del mismo equipo, el Spanish Girls Club, y fue un enfrentamiento benéfico a favor de la Federación Femenina contra la Tuberculosis. Este no fue el único encuentro, ya que durante la primavera y el verano de 1914 se sucedieron los partidos. No todas las crónicas fueron tan misóginas como la que hemos destacado del mundo deportivo. Algunas se ciñen a la cuestión del juego y celebran, aunque con cierto paternalismo, que exista la categoría femenina en el deporte rey. Bien las dos porteras, mejor todavía las delanteras extremo derecha, el medio centro y la defensa izquierda de Montserrat, y muy iguales todas las jugadoras del Giralda. Siguiendo así, dentro de muy poco podrían luchar con equipos segundos e infantiles, porque si no llegan a tener la fuerza del pie de los hombres, en cambio combinan muy bien. Tienen mucha picardía en todas las jugadas y tienen sobre todo mucha afición y amor propio. La crónica del diluvio de junio de 1914 parece augurar una progresiva implantación del fútbol femenino. Sin embargo, no volvemos a saber nada de este combinado que desgraciadamente se pierde en la historia al iniciarse la Primera Guerra Mundial y truncarse su futuro de competir en el sur de Francia con sus pares. Salvo pequeños apuntes de manera amateur, el camino del fútbol femenino se coloca en un receso y tiempo de espera en los años siguientes. No es hasta 1971 que podemos incluir una gran fecha en nuestro calendario de pioneras, el debut en Murcia y de manera extraoficial de la selección femenina de fútbol. La federación no reconoce el encuentro, las jugadoras compiten sin el escudo y el árbitro desarrolla su labor en chándal, sin el uniforme reglamentario. El juego contra Portugal se salda con un empate a 3 con goles de Laura Cruz y, por supuesto, de la capitana, Conchi Sánchez, apodada Amancio, como el futbolista del Real Madrid, un auténtico portento. Conchi destacó con solo 15 años y fue fichada por el Gamma 3 de Padua para jugar en la Liga Italiana. Pasó en un abrir y cerrar de ojos de jugar por 400 pesetas mensuales en España a firmar una ficha anual de 75.000 pesetas. En Italia compitió casi 20 años marcando 600 goles y ganando 10 ligas y 5 copas de Italia. Pero no todos son grandes nombres en esta historia de pioneras. Charo Camba, Herminia Mirás o Antonia Barral recuerdan con gran emoción el día que se convirtieron en futbolistas. A festa mellor que pudimos ter foi aquel ano no que xogamos ao fútbol, e o recuerdo máis grande que teño. El 5 de maio de 1963, en las fiestas de San Pedro de Crendes, Coruña, debutaron en un partido de solteras frente a casadas, un formato que pronto sería muy popular en las fiestas de pueblos de la comarca y se exportaría a otros lugares del Estado español. Jugaban en contra de la censura que imponía un largo específico a los pantalones, que debían cubrir al menos hasta la rodilla, y contra sus propias habilidades, ya que ninguna de ellas pretendía convertirse en profesional. Incluso con estas ambiciones amateur, los partidos entre solteras y casadas quedan solo como chanza en ambientes festivos. Las respectivas federaciones comarcales prohibieron tajantemente los partidos oficiales de fútbol femenino, no fuera a ser que se confundieran los roles y se tomara el lugar de los futbolistas profesionales masculinos. Avanzando el tiempo desde los partidos de solteras contra casadas y, por supuesto, desde ese flamante debut de la selección española de fútbol femenino, entre el amateurismo y la oficialidad, en rincones de la geografía van surgiendo equipos que poco a poco van cubriendo el retraso que tiene el fútbol con respecto a la competición femenina. Es el caso de un equipo de Pamplona que surgió en 1984 respondiendo a un anuncio de prensa. Chicas interesadas en la práctica del fútbol, personarse en Yanguas y Miranda junto al ferial, viernes, día 13, de 7 a 9 de la tarde, con ropa de entrenamiento. Preguntar por Iñaki. Este tal Iñaki era Iñaki Artola, que recala en Iruña desde Guipúzcoa, una zona con un mayor desarrollo del fútbol femenino. Las que responden al anuncio comparten prácticamente la misma biografía. Chicas que juegan con sus hermanos o amigos en la plaza y que no cuentan con referentes de mujeres o amigas que tengan la misma pasión. Desde un anuncio en prensa a comerse kilómetros para participar en la Liga Guipuzcoana por carecer de rivales en su región y finalmente competir con su equipo en la UNAF en Primera División. Algunas de ellas, como Itziar Vaquero o Paula Casares, llegan a la selección nacional. En los 90, cuando salías a competir con Alemania o Dinamarca, la diferencia era abismal. En esos países las chicas entrenaban desde niñas, eran atletas, nada que ver con nosotras. Como vemos, la historia del fútbol femenino está llena de ejemplos, algunos que se han quedado en el tintero, de titanas que rompieron moldes y ya fuera con las ganas de competir de manera profesional o simplemente disfrutar del deporte, fueron abriendo paso a la actual generación de grandísimas jugadoras. Some of the crowd are on the pitch. Well, some of the crowd are on the pitch. They think it's all over, but it is now.
Aquí el programa dedicado al fútbol femenino. Esperamos poderos haberos transmitir un poco de pasión, la pasión que se encierra en torno a él, y que os animéis, ¿por qué no?, a ver o asistir a algún partido. Os lo hemos contado en diferido Diane Spotting y aquí en directo Reino Hueco, Gaels y Doña Pasolina. Nos vamos, pero volvemos el próximo viernes con el último programa de la temporada dedicado a las vacaciones. Hasta entonces, sed felices.